Cuando van 7 meses de su gobierno, el presidente José Mujica se encuentra hoy con el primer paro general del PIT-CNT, que tiene una plataforma que cuestiona varias decisiones de esta administración. El paro general tiene lugar en un momento de mucha actividad, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como del Parlamento. En primer lugar, porque se está discutiendo el proyecto de presupuesto, donde las normas sobre funcionarios públicos siguen enfrentando a COFE con el Poder Ejecutivo. Pero además hay otros temas que ocupan un lugar destacado en la discusión política. Por ejemplo, se debate qué hacer con la ley de caducidad. Además, está previsto que se retome otra vez la discusión sobre la despenalización del aborto. Con ese telón de fondo es que recibimos esta mañana a la senadora Lucía Topolansky del espacio 609 Frente Amplio. Senadora, buen día.
Buenos días.
¿Qué opinión le merece el paro general que se está desarrollando?
Bueno, yo que creo en la libertad de organización sindical, en la libertad de huelga, creo, me parece que está bien que la gente se organice y proteja sus derechos, no cuestiono los paros. Así que está en su derecho la central y está en su derecho COFE de manifestarse, tiene un punto de vista diferente, es una herramienta de lucha, tanto la ley presupuestal como alguna otra cosa. Una sola cosa que me preocupó, y fue porque hay distintos discursos según a quién oiga uno de la central. Creo que ha sido muy claro el presidente COFE, Pablo Cabrera, pero otro dirigente COFE, José Lo López, dijo que en realidad el paro era político. Si el paro es político...
¿Usted ve a Pablo Cabrera en una posición más racional que José Lo López? ¿Eso estaba queriendo decir?
Yo lo veo como un sindicalista serio que en un momento de discusión presupuestal y de reforma del Estado da una opinión y conduce a sus responsabilidades a su gente, ¿verdad? Y me parece correcto, yo respeto, más allá de que puede estar en otra posición en relación a la reforma del Estado. Pero cuando se dice que el paro es político, me preocupa, porque entonces estamos hablando de un todo mucho más grande. Y en realidad, no es que los sindicatos no puedan tener posiciones políticas, tampoco pienso eso, pero es otra cosa. Son cosas diferentes.
Sí, ha estado, por ejemplo, la opinión del presidente de Montevideo, Álvaro Soto, que señaló que el paro general será un plebiscito contra el presupuesto, la política salarial y por las reivindicaciones del PIT-CNT.
Claro, justamente. Plebiscito sería si incluyera la totalidad de la población. Pero el paro está referido a los cerca de los 300.000 afiliados que tiene la central obrera. Diríamos, hay que un poquito aclarar eso. Ahora,
claro, lo convoca el PIT-CNT, que tiene esa cantidad de afiliados, pero en realidad está llamando a toda la población.
Está bien.
A participar de la
protesta. Pero no sé, un plebiscito es otra cosa. Plebiscito es una expresión directa de cada ciudadano. Es la democracia más directa que tenemos en nuestra Constitución. Y que yo comparto también. Es la expresión más directa sobre un punto. Yo me expreso sobre determinada cosa. Nadie llamó a expresarse sobre los 7 meses de gobierno del Frente Amplio de Mujica. Nadie llamó a eso. Sencillamente se está discutiendo el presupuesto. Como dijo alguien del PIT-CNT, estamos en zafra. Nos tocan esta zafra. Bueno, con mucho sentido del humor lo dijo. No voy a repetir quién fue, pero estuvo muy bien. Y siempre que nosotros tocamos temas que tengan que ver con las reestructuras, con reformas, siempre hay ruidos, rechines.
A ver, enseguida me gustaría consultarle a propósito de ese tema, reforma del Estado, funcionarios públicos, etcétera. Pero antes, yendo a las lecturas más abarcadoras sobre lo que está en juego en este paro, las que llevan el debate a lo político, el comunicado, la información oficial del PIT-CNT a propósito del paro de hoy, un comunicado que se ha distribuido por los barrios, en los comercios, los almacenes, etcétera, dice: consideramos que si bien es cierto que desde 2005 se han producido cambios positivos en varios aspectos de la vida del país, para resolver los problemas del pueblo se necesita un Estado que actúe como locomotora del desarrollo integral de la nación. Por esta razón estamos movilizados por un programa de cambios profundos en toda la estructura económica, política e ideológica de la nación. Y luego dice: presentado el presupuesto por el Poder Ejecutivo al Parlamento, observamos que desregulariza las relaciones laborales de los funcionarios públicos sin haber cumplido el proceso de negociación que la ley exige, no incorpora ningún artículo que apunte a la construcción de país productivo con justicia social y presenta un proyecto de recursos para la educación totalmente insuficientes que no garantizan la continuidad del mejoramiento del sistema educativo público. O sea, parece un cuestionamiento frontal a varias de las líneas de las políticas de este gobierno.
Los cambios, la locomotora de los cambios y todo eso, obviamente que es un punto programático, pero nosotros estamos dentro de una constitución, dentro de un paquete jurídico, y hay cosas que se pueden hacer con determinada velocidad o a veces no se pueden hacer directamente. O hay que cambiar el marco jurídico, algo así, y todo eso lleva sus tiempos. Yo acá, cuando entraba ahora recién a la radio, me encontré con unas señoras que estaban con sus hijos allí, saliendo de un refugio para madres con hijos, y me planteaban el tema de la vivienda. Esta es la primera vez en la historia del Uruguay que un presupuesto trae el monto de dinero para la vivienda más el plan Juntos, con la idea de abatir justamente ese déficit y de no tener madres con hijos chiquitos, porque los vi a los niños en la calle. Entonces, todo depende del punto de la realidad donde nos paremos para mirar el presupuesto. Eso también tiene que ver con país productivo, porque el país productivo es una palabrita muy linda, una consigna muy linda, nosotros la tenemos, la llevamos adelante.
Es el problema de las consignas,
claro,
hay que darle contenido a esa consigna.
No, y hay que ponerla sobre la tierra, pero la producción de viviendas tiene que ver con el país productivo. El otro día yo estuve reunido, y vamos a implementar una ley, con gente de la Cámara de la Construcción y gente del SUNCA. Ellos tienen un proyecto, porque ellos calculan que en el devenir de los próximos años, pero poco, estamos hablando de tramos cortos, se van a precisar 10.000 más en la construcción. Y no hay gente capacitada, porque estamos teniendo un problema del requerimiento de mano de obra con determinadas cualidades y la oferta no coincide. Entonces ellos proponen un plan de capacitación muy interesante, pero que hay que sacarlo por ley.
Hay un acuerdo vigente ya entre el SUNCA y las cámaras de la
construcción, pero ahora
que es muy muy constructivo,
claro, la redundancia. Y hay que ponerle acelerador. A ese encuentro. El SUNCA ha tenido una actitud muy positiva en todo esto. Y además, otra ley para la incorporación de la mujer a la construcción, a la industria de la construcción. Entonces, ¿eso es país productivo o no es país productivo? Porque estas cosas las tengo que ver en su integralidad, ¿verdad? Es muy fácil cerrar un emprendimiento productivo, ponerle el candadito, dejarle el clavo al Banco República e irse al concordato o a lo que sea. Es bastante más difícil volver a abrir una fuente de trabajo. Estamos peleando, por ejemplo, para el reflote de Mecenicena, pero no es sencillo. No basta con la voluntad política. El proyecto ya se hizo, el proyecto cubre 350 de los 700 empleados, porque no da para toda esa plantilla, pero a su vez se precisa ver quién lo va a gerenciar. La gestión es también parte del conocimiento, y desgraciadamente no hay formación en gestión. Entonces, cuando el Estado, porque Mecenicena es un deudor enorme con el Estado, va a asumir ese concordato con los obreros, por tanto, esa deuda, que de toda la sociedad, ¿no? Es de toda la sociedad, más el capital de giro, es para que el proyecto camine. Y eso no se logra en media hora. Y entonces ahí, claro, en un volante, obviamente que las cosas van, pero van más sintetizadas. Yo lo leía al volante y hay cosas que, bueno, pero es la libertad. Cada uno puede escribir lo que se le antoje y es responsable de lo que escribe.
Ahora, ¿usted no tiene esa lectura sobre este tipo de reivindicaciones ahora porque es gobierno? Quiero decir, desde la oposición, el Frente Amplio, el propio Espacio 609, en su momento no simplificó las cosas como quizás las está simplificando el PIT-CNT en una proclama como esta.
Por supuesto que cuando uno es oposición puede simplificar mucho más, y uno lo ve ahora en las en algunas propuestas del Partido Nacional, el Partido Colorado, obviamente. Cuando se tiene la responsabilidad de gobernar, esas simplificaciones son bastante más complicadas. Eso es así, no me cabe la menor duda.
¿Y ha sido en particular así en el pasado del Frente Amplio?
También es más fácil, cuando uno pide, y cuando uno pide, uno hace el cálculo de pido esto para obtener esto. Eso está en la estrategia, nadie lo va a decir, pero está en la estrategia, ¿no? Está en la estrategia del reclamo. Ahora, también quiero precisar que este presupuesto no es malo para la educación. El primer gobierno del Frente Amplio pasó el presupuesto de la educación de 400 millones a 1.500 y va a terminar este quinquenio con 2.000 millones. Nosotros estamos teniendo la ejecución en la educación un problema de ejecución presupuestal. ANEP ejecutó el 42%. Entonces después aparece el reclamo, hay una escuela que tiene tal, pero bueno, pero si ANEP no tiene capacidad de ejecución de obra, porque en realidad no es lo suyo, porque ANEP lo que tiene que hacer es enseñar, busquemos un camino, que es lo que propone este presupuesto, para que la ejecución sea eficiente y el maestro no se tenga que preocupar de eso.
Por ejemplo, usted está aludiendo al papel que se le asigna a la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Exactamente, ese tipo de cosas. Que puede tener esa forma u otra, acá no somos fundamentalistas, pero el problema es este. Si yo tengo, con los mecanismos complejos del Estado, de llamo a licitación, el Tribunal de Cuentas, después las empresas perdidosas me hacen el juicio. Tengo que esperar para después adjudicar. Yo tengo unos tiempos que a veces son insalubres.
Está hablando de reforma del Estado, en definitiva.
Estoy hablando de reforma del Estado. Y la reforma del Estado no es solo normas sobre funcionarios, que también es normas sobre funcionarios. La reforma del Estado son mecanismos, terminar de desplegar el expediente electrónico, que ya viene del periodo pasado, es el despliegue de algunos servicios hasta el último ciudadano que esté más lejos de la capital. Es decir, es un paquete de cosas, ¿no? Yo ahora, en estos días, a raíz de los acontecimientos de Ecuador, leí la famosa ley que teóricamente produjo todo ese problema. Es una ley de reforma del Estado muy interesante, que extraña algunas normas que me dejaron pensando. Por ejemplo, cuando hay un llamado en el Estado ecuatoriano a partir de esa ley, si la persona que va al llamado tiene una deuda alimentaria con su familia, no puede presentarse. Entonces, yo creo que esas son cosas de la justicia del siglo XXI, que antes eran impensables. Y entonces yo creo que hay que poner la lupa un poquito más cerca del presupuesto, los numeritos del presupuesto.
Pero allí usted mencionó de esa ley ecuatoriana un aspecto que es interesante, pero que quizás no tiene tanto que ver con la reforma del Estado. ¿Qué otras disposiciones le llamaron la atención? ¿Por qué decía usted que es una,
bueno, define,
es una reforma del Estado, bueno, profunda la que porque, está intentando Rafael Correa?
Claro, define lo que es un servidor público. Define, tiene un capítulo dedicado al nepotismo, es decir, ningún jerarca puede nombrar hasta la cuarta generación a ningún familiar y hasta la segunda al familiar indirecto. Tiene normas sobre cómo se ingresa al Estado, cómo se concursa, cómo se asciende, cómo se genera los aumentos salariales. Toca todo. Lo de los policías es un punto, pero no es el único. Es decir, es una reforma importante. La ley no la he terminado de estudiar, también tengo que reconocerlo eso, porque es una ley como de, no sé, como muchos artículos, ¿no? Y me leí 100, los 100 primeros, tienen además una terminología muy distinta a la nuestra, entonces uno le cuesta a veces captar realmente.
Ahora, la reforma del Estado en buena medida depende de cómo se lleve el diálogo al respecto con los sindicatos correspondientes.
Es crucial.
Y sin... acá está COFE de por medio jugando un papel muy activo. Me gustaría que enseguida habláramos de eso. Senadora Lucía Topolansky, ¿cómo observa la actitud de COFE en relación con el proyecto de presupuesto? ¿Cómo evitar que COFE se convierta para el gobierno en lo que fue ADEON para la Intendencia de Montevideo?
Yo creo que eso no va a suceder.
Es una de las especulaciones, uno de los análisis que anda en la vuelta.
Yo tuve reuniones personales con una delegación de COFE, vinieron a mi despacho y conversamos los distintos roles, ¿no? El gobernante tiene que mirar la totalidad del país, el sindicato puede mirar la parcialidad y son roles que no son contradictorios. Y también nos pusimos de acuerdo en que cualquier reforma en el Estado, como en cualquier punto de la sociedad organizada, si no cuenta con los actores, no es posible llevarla a la práctica. Pero en eso yo creo que hay una actitud sensata. Me parece que es una actitud inteligente la de Pablo Cabrera. Incluso lo oí decir acá que no tenía ningún inconveniente con que los trabajadores no afiliados del SODRE hicieran el espectáculo que se va a hacer hoy, que dicho sea de paso le quiero aclarar que nosotros no teníamos pensado ir, el presidente
esa es una puntualización importante,
y su señora porque... no van a ir, no tenían pensado ir, y no sé de dónde sacó Canal 10 esa información.
Bueno, hoy el presidente del Consejo Directivo del SODRE, Fernando Butazzoni, decía cuando lo entrevistábamos que desde Presidencia se había reservado el palco correspondiente, además de las invitaciones para los ministros.
Lo único que sé es que de Presidencia se reservó algunos lugares para los ministros, pero nosotros hace mucho teníamos un compromiso con un compañero y un amigo de muchos años, que hoy cumple 90 años, una personalidad uruguaya además, y lo íbamos a acompañar, así que no es cierto, no vamos a ir.
Bueno, pero volviendo a COFE, que de eso estábamos hablando, ¿qué dice usted a quienes, en medio de todo este debate, sostienen los públicos tienen demasiados privilegios, más privilegios que los privados?
No, son distintas cosas, y yo no sé si son comparables. Primero, una cosa es... el concepto de servidor público. El que tiene el honor, el orgullo, el privilegio de pertenecer a la plantilla pública, está al servicio de... ¿Cuál es su patrón? El que paga los impuestos. ¿Y cuál es el administrador? El partido de político que está transitoriamente en el gobierno. Es así el juego. Entonces, ese ciudadano está protegido por algunas cosas, porque esto tiene una historia. Hace mucho, cuando cambiaba de pelo político, el gobierno se echaban a todos los funcionarios de un pelo y se ponían todos del otro. Y eso generaba un enormes perjuicios. Eso trajo una serie de normativas de protección, una serie de garantías para destituir, porque nosotros destituimos todas las semanas funcionarios públicos en el Senado de la República, pero con un proceso, un sumario, una garantía, que es para las dos partes. Y el funcionario tiene un montón de deberes, muy muy importantes, por esa palabrita servidor público. Ahora, yo creo que ¿cuál es el salto que tenemos que dar? No sentirnos funcionarios de un programa, de una unidad ejecutora, de un inciso en una chacrita acotada, sino funcionarios del Estado, servidores públicos, hoy aquí, mañana donde el Estado me precise, sin lesionar mis derechos ni mi carrera funcional. Y eso es a lo que queremos llegar.
Da la impresión de que en estas negociaciones con el sindicato, del lado gremial, lo que aparecen son demandas, pero no un énfasis puesto en las obligaciones del funcionario. Por ejemplo, en esa actitud a la que usted se refería con lo de servidor público.
Yo dije, les dije en su momento a la gente con la que me reuní, después estuve hablando con los diputados para que lo solicitaran. A mí, en vez de pedirme que eliminara 70 artículos del presupuesto, me hubiera gustado que la Confederación de Funcionarios Públicos trajera 70 artículos sustitutivos o 50 sustitutivos. Y entonces organizar un comparativo de reforma del Estado. Y el problema es que no se quiso el ámbito parlamentario para la discusión. Se quería previo. Sin embargo, es un error lo de previo. ¿Por qué? Se podía haber reunido el Poder Ejecutivo con COFE y haber acordado una reforma del Estado. Pero después pasa a un poder independiente que puede opinar, poner, sacar, y está en ley de hacerlo.
Es el poder que tiene la atribución constitucional a esos efectos.
Entonces, si se hubiera traído un paquete alternativo, si algo se trajo, al final algo se trajo, y se llegó a algunos acuerdos que promovieron la conferencia de prensa que se hizo el lunes pasado, con algunos puntos de acuerdo, pero hubo alguna gente que dice que bueno, que las medidas ya estaban de lucha, ya estaban organizadas y que había más cosas. Así que yo creo que se ha avanzado en la negociación. Lo que pasa que un día de paro general, bueno, parecería que no, pero yo creo que se ha avanzado y yo creo que el presupuesto en la instancia de la Cámara de Representantes es el primer escalón. En toda la vida en este país los presupuestos se han cerrado en el Senado. Nosotros estamos preocupados por algunas cuestiones en relación al Poder Judicial, a otros. Hemos venido siguiendo toda la discusión. Y COFE y otros que quieran reclamar van a tener abierto también su espacio en la discusión del Senado. Por eso yo no le pongo drama a este. Y está bien, si la gente decidió hacer un paro, yo no tengo ningún problema. He hecho 1000 paros en mi vida. Yo el otro día hablaba con los estudiantes universitarios. Fui a discutir con ellos otro tema, de la ley orgánica. Pero yo le decía, yo en esta época, cuando era estudiante, venía acá por el Palacio Legislativo a pegar unos buenos gritos. Y está. Y no me arrepiento de
eso. ¿Y hoy, por ejemplo, hoy qué hace usted en un día de paro general? Usted, una legisladora de un partido de izquierda, nada menos que izquierda en el gobierno.
Hoy tengo algunas reuniones, pero que no son en él. Mi despacho está cerrado porque yo a mis colaboradoras, son trabajadoras como cualquier otro y no les voy a decir que venga. Si yo tuviera que ir a hacer algo en mi despacho, lo puedo ir a hacer, porque yo no estoy en dependencia. Por tanto, no me voy a hacer un paro contra mí mismo. Pero tengo algunas actividades fuera del despacho y las voy a hacer, las voy a cumplir con normalidad. Y además porque tengo la ventaja de tengo cómo moverme.
Vamos a seguir dentro de unos minutos en esta entrevista con la senadora Lucía Topolansky. Seguimos en diálogo esta mañana con la senadora Lucía Topolansky del espacio 609 Frente Amplio. Hemos hablado a propósito del paro general, estábamos hablando de COFE. Yo le preguntaba en particular sobre cómo es su jornada en un día como este y usted señalaba que no concurría a su despacho porque no obligaba a las funcionarias que trabajan con usted a desarrollar las tareas habituales, quedaba en manos de ellas la decisión. Pero hay varios oyentes que le preguntan, por ejemplo, este que firma El Vasco, que es un trabajador público de guardia, le pregunta si usted descuenta el día de paro a sus colaboradores.
Bueno, mis colaboradoras son pases en comisión de organismos del Estado, y en realidad el que le paga es el Estado, y todos los meses antes del día de cobro me envían de los organismos correspondientes una planilla que debo llenar yo, donde figuran las presencias y las ausencias y la causal de si hay ausencia la causal.
Y en un caso como el de hoy de un paro, usted notifica que se produjeron esas ausencias.
Sí, tengo que poner eso, es parte de mi responsabilidad, y será el organismo que le paga el que tomará la decisión.
Hablando también de este paro, curiosamente el paro tiene como focos de atención dos espectáculos. A uno de ellos usted ya aludió hace unos minutos cuando aclaró que el presidente José Mujica y usted no van a asistir a la gala de ballet en el Auditorio del Sodre porque ya tenían otros compromisos asumidos previamente. Pero, ¿cómo observa el hecho de que se haya discutido tanto en torno a esta función de hoy del ballet, a las declaraciones que hizo en su momento Julio Boca en cuanto a que no iba a tolerar que hubiera nuevas suspensiones por razones gremiales? ¿Cómo observa el hecho de que la función se haga igual debido a que, según el Consejo Directivo del Sodre constató, el personal que tiene que poner en escena el espectáculo está dispuesto a trabajar, quiere ejercer su derecho a trabajar en esta jornada, por más que varios de ellos comparten los reclamos del paro general?
Bueno, yo en eso pienso lo mismo que el secretario general de COFE, que Pablo Cabrera, de que si quieren, esos funcionarios quieren voluntariamente trabajar, tienen la libertad de hacerlo. Así que en eso coincidimos totalmente. Lo que no me explico es por qué se centra todas las baterías en un espectáculo y no en los dos. Porque el Prince Rock es un espectáculo también artístico y no se ha hablado un centímetro. Yo de todos modos
el
pienso...
Prince Rock en el Teatro de Verano, en la función de hoy, se cumple, se hace, se comienza el Prince Rock, pese a que, claro, en principio se vería perjudicado por la adhesión al paro del sindicato de ADEOM. ¿A eso está aludiendo usted?
No, que me llama la atención de que habiendo dos espectáculos que se van a hacer, se hable de uno solo. De repente las declaraciones de Julio Boca yo no las hubiera hecho, no, a mí no me cayeron del todo bien la injerencia en los derechos sindicales. Pero son dos cosas aparte. Pero coincido con la valoración que hace el secretario general de COFE con Cabrera, porque él lo dijo en esta misma radio con toda claridad que si los funcionarios voluntariamente lo querían hacer, ellos respetaban esa libertad.
Senadora Topolansky, el tiempo casi se nos fue, pero me interesa preguntar lo que sea en telegrama sobre dos o tres asuntos que están en la agenda política en estos días. Por ejemplo, ¿cómo observa los movimientos que se vienen llevando adelante para dejar sin efecto la ley de caducidad?
Estoy de acuerdo, es un acuerdo al que se llegó en dentro del Frente Amplio, el texto, el formato, diríamos, y yo creo que ahora se tiene que proceder con la mayor velocidad posible.
Ahora, ya ha empezado a ser cuestionada la ley desde el punto de vista académico. Ayer en comisión se escucharon opiniones de profesores de la Universidad de la República y de la Universidad de Montevideo que cuestionaron, por ejemplo, el artículo primero, al que tildaron de inconstitucional. Señalan que la Cámara de Representantes del Parlamento no puede declarar una interpretación auténtica de una ley.
¿Qué problema que tenemos algunos legisladores? Es que al no ser juristas oímos una biblioteca, después escuchamos otra, porque el derecho habilita siempre más de una biblioteca y después tenemos que legislar sobre eso. Entonces, por eso se reciben visitas en las comisiones. Escucharemos pero nosotros fuimos informados cuando redactamos ese texto por otros juristas que también serán convocados y que darán su fundamento y después hay que laudar. Así que yo estoy de acuerdo en que ese proceso siga.
Pese a que esa ley ya hubo dos consultas populares en las que la ley quedó convalidada, el referéndum del año 1979 y el plebiscito de reforma constitucional del año pasado.
No hay otra alternativa porque la ley en sí es totalmente inconstitucional, viola la separación de poderes y además hay un fallo, y esto es lo más pesado, de la propia Corte de Justicia en el caso, en un caso, pero es porque la legislación uruguaya solo habilita de a un caso de inconstitucionalidad en relación a esa ley. Entonces, más pesado que eso, ya es una evidencia que se cae solo, y además tenemos tratados internacionales firmados por el país que también están jugando en la situación. Entonces yo creo que hay que saldar el tema de una buena vez.
Ahora, dentro de la propia bancada del Frente Amplio ya han salido voces discordantes. Hay senadores como Rodolfo Nino Boa, Jorge Sarabia, Carlos Baraibar, que dicen que discrepan con el texto y que votarán o no votarán según se resuelva o no, que esto es un asunto político. ¿Cómo lo va a manejar el Frente Amplio?
El Frente Amplio lo discutió en la mesa política, formó una comisión redactora. Esa comisión redactora trabajó mucho tiempo, no fueron dos días, y después la mesa política acordó que ese era el texto y lo envió. Es decir, que esto es tiene mandato.
Para usted hay un mandato.
Sí, para mí hay un mandato.
En la decisión que tomó la mesa política ya está implícito el mandato. Se lo pregunto porque eso se discute, para algunos no está claro.
Está implícito para mí. Y inclusive yo no, desgraciadamente no tengo ese manejo jurídico que tienen otros, pero conversando con el doctor Brescia, él me explicaba por qué en realidad el plebiscito de reforma constitucional había sido sobre determinadas cosas y la interpretación de la ley toca otro aspecto. Entonces no era colindante en que hubiera habido un plebiscito. Pero le vuelvo a decir lo del principio. Los que no somos del gremio de los juristas, nos vemos a veces en ese problema, ¿no? Escuchamos quien nos merezca más confianza, más seriedad, más peso argumental, será por quien definamos. Y estas cosas han sido todas de opiniones contradictorias. Y nos pasó, desgraciadamente, con el IRPF, que una composición de la Corte dijo A y otra composición de la Corte dijo B. ¿Qué leyó el ciudadano? A mí, más allá del IRPF, la preocupación mayor que me dejó fue ¿qué leyó el ciudadano?
Senadora Lucía Toporansky, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, gracias a usted.